mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y casi siete minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y tenemos un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal de nuevo?
Hola Juanma, de nuevo.
¿Más cosas?
Ay, me sale aquí el para aclararme la garganta. Esto en el tiempo de juego siempre lo dicen a Pedrito Martín. Le dicen, hay que venir tosido de casa, ¿no? Tienes que estar aquí todo el rato.
¿Pero has estado comiendo algo?
No. Hoy no hay nada. No tengo nada escondido ahí. Tú has salido y no has visto ninguna bandeja de nada. O sea, yo no tengo nada escondido.
Como Jesús me dice, ¿no? Es que me fiscaliza a ver si como una cosa o dos cosas. Y yo, pues claro, es que cómo mira por mi físico, Jesús.
Oye, a ver, te cuento cositas, Juanma. El Museo Pedagógico de Zamora, que por fin abre sus puertas. Llevamos ya bastantes meses, años detrás de este proyecto y ya desde hoy, de manera oficial, contamos con ese Museo Pedagógico de Zamora que aspira y pretende ser el mejor del país, decía tanto el alcalde Francisco Guarido como también los responsables de la USAL. Ha venido por aquí Matilde Olarte, que es la vicerectora de Cultura de la Universidad de Salamanca, y también estaba el director del museo, el centro que depende de la Universidad de Salamanca, que es bienvenido Martín. Al final lo que buscan y lo que persigue este museo es que las nuevas generaciones, los jóvenes, digamos, den valor a esa educación, ¿no? que había anteriormente, que había antaño, y este museo sirve de eso, ¿no? de aprendizaje para ellos y también para despertar esa memoria de la gente más mayor, cuando vayan por allí, cuando lo vean, cuando lo disfruten, pues que sepan cómo era la educación de hace unos años. Entonces, en cuanto a las visitas, lo explicaba Francisco Guarido. En estos primeros meses, el Museo Pedagógico va a estar únicamente abierto en horario de mañana y para la actividad escolar, es decir, para profesores y escolares, que se irá abriendo para tener un horario normal, como el resto de museos de la ciudad, pero de momento, ahora al principio, va a estar únicamente abierto por las mañanas y para que lo visiten pues esos escolares, profesores y todas estas cosas.
Bueno. Pues oye, habrá que echarle un vistazo en profundidad, que esas cosas, claro, los que tenemos más edad que tú, pues seguramente nos digan más las cosas, ¿no? O sea, yo no me estudié el catecismo del padre Astete ni trabajé con la enciclopedia Álvarez, por cierto, hecha por un zamorano,
sí.
pero seguro que hay algunas cosas de ahí que me suenan más de lo que te sonarán a ti.
Sí, seguro, y más de lo que sonarán a mis hijos, o decir, al final es eso, son generaciones, y siempre está bien mantener viva esa memoria, ese recuerdo de cómo era, ¿no? la escuela de antes.
Ay, señor.
Nos hacemos mayores, Juanma, sí.
Sí,
nos
macho,
hacemos
sí.
Mayores. Ese suspiro, esa reflexión me ha llegado a mí a la cabeza.
También, ¿verdad? Ángel, te escuchamos con atención a las 2:20 y a las 3:25 en el deporte. ¿Vale?
Muy bien, un abrazo.
Otro para ti, hasta ahora.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Fíjate, es que me vienen, claro, cuantos más años tienes, más historias del abuelo Cebolleta tienes en la cabeza. Y es que me está viniendo cosas solo con... Mira, aprovecho para decirte, si tú eres de mi quinta y nunca has grabado a tu madre, a tu padre, hazlo. Hazlo porque es que se nos van yendo. Y yo estoy muy contento de haber grabado a mi padre. Mi madre todavía vive y hablo mucho con ella. Y además le pregunto cosas y ella hace unas preguntas que te mueres, ¿no? De hace unas observaciones tremendas, ¿no? Y entonces, si tienes gente mayor cerca, grábala. Y si puedes ir con ella cuando se pueda visitar el museo en condiciones y tal, que creo que ya está disponible al completo, seguro que ella te puede contar un montón de cosas que tú no percibes, ¿no? Yo tengo que hacerlo, a ver si me lo monto bien. A ver, que te cuento los santos del día 24 de marzo. Mira, hoy es Santa Catalina de Suecia, San Macartemio, San Secúndulo de Mauritania, y también vamos a recordar a los beatos Diego José de Cádiz, Juan del Báculo y María Karlowska.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, como te anunciamos antes, como Zamora está levantada, y la verdad es que es hay que pensárselo muchas veces antes de sacar el coche, salvo que tengas que salir de la capital o que tengas que ir con carga de una punta a otra, pero es que es como para pensárselo. Es realmente tremendo, ¿no? Entonces, hace unos cuantos días, en una iniciativa de Ahora Decide, nos montamos en un autobús con un conductor profesional que nos fue indicando, fue, bueno, diciendo toda suerte de observaciones sobre cómo está la conducción y cómo queda y cómo va a quedar en cuanto a las obras. Entonces, nos pareció lo justo hacer el equivalente con alguien del ayuntamiento que las va a defender. En este caso lo hicimos con el concejal de obras, con Pablo Novo. Y bueno, hemos preparado un montaje, tendríamos para cuatro montajes, pero bueno, tampoco, como hay varios temas a los que queremos dar salida, de momento vamos a escuchar esto y ya veremos en el futuro. Pablo Novo, dime el cargo que nunca me lo sé entero.
Obras, infraestructuras, movilidad y participación.
Vale. Como el otro día hicimos un recorrido con un conductor de autobús que fue explicándonos todo lo malo de lo que hay en las obras, me parecía que lo justo era hacer uno con vosotros para que, bueno, algunas bondades tendrán, lógicamente. Y empezamos, hacemos un pim pam pum, así personal.
Sé de los perjuicios actuales por las obras con este sentido, pero bueno, que cualquiera con dos ojos en la cara ve los problemas que generan las obras durante las obras, no evidentemente de lo que vamos a tratar ahora, que son los beneficios que van a generar muchas de estas intervenciones.
¿Tú qué opinas de lo de humanización de las autovías?
A mí como término, bueno, pues es un término más que no... Bueno, tampoco... Mira, precisamente ahora que estamos aquí al lado de la Puebla, lo que deshumaniza precisamente, sí, es los vehículos que entran en zonas autorizadas solamente a peatones. Pero bueno,
pero gente jeta, la hay con o sin normativa, eso es de toda la vida.
Evidentemente, sí, sí.
Yo ahora digo deshumanización de la conducción, que es más exacto, ¿no?
Bueno, se puede interpretar de esa manera. Yo ya te digo, no... Bueno, yo hablo... Siempre con las travesías me he referido a una actualización. Es decir, pensar que, sobre todo en Cardenal Cisneros, teniendo en consideración que ya existe una circunvalación, estas obras van centradas sobre todo a ese tráfico pesado que no... Como ya sucede, o sucede desde hace 30 años en otras ciudades españolas y europeas, sacarlo evidentemente a las circunvalaciones, es decir, que un camión, por ejemplo, de gran tonelaje, que va a ir al centro de transportes, no atraviese Cardenal Cisneros, sino que circunvale, vale, acceda por el corredor de Roales y vaya al centro de transportes.
Pero el autobús escolar se las ve y se las desea.
Hombre, pero es que precisamente, y es de agradecer, no hay que considerar que este tipo de críticas, ¿no?, que a fin de cuentas yo me las tomo desde un punto de vista constructivo, sean negativas. Es el ejemplo de la glorieta de la calle Argentina, ¿no? Es decir, un punto en el que, desde luego, como todas las rotondas que se van a ejecutar dentro de estas obras del Ministerio de Transportes, van a ser positivas porque no vas a tener que ir hasta el final de determinadas vías para poder girar, ¿vale?
Dicen que va a haber más glorietas aquí que en Pamplona, que es, creo que, la ciudad de España que más tiene.
Bueno, yo un poco a raíz de ese reportaje con el conductor de autobús, también aprovecho para recordar esa ocupación total de las glorietas partidas que teníamos en Cardenal Cisneros con los buses que salían de la estación de autobuses, por ejemplo, ¿no? Eso sucedía con los de vuestra generación, los que los conocías como los Matías del Río, Zamora Salamanca para la nuestra, pero bueno, es que eso ya se producía, ya veíamos autobuses cortando casi de forma transversal Cardenal Cisneros cuando había otros vehículos ocupando la vía. Bueno, yo creo que un poco ese debate está surgiendo ahora mucha gente aprovecha la carnaza. La noche en la barriada.
Parte, y sobre todo con estas obras que a fin de cuentas están interviniendo para actualizar, por eso de ahí el que utilices el término, pues tres de las principales vías de la ciudad. Oye, que hombre, que habían pasado 30 años desde que no se hacía una intervención integral.
Pero bueno, bonito va a quedar, está claro, pero ¿hacía falta todo este guirigay y además mezclado con obras que promueve el propio ayuntamiento, que ya no son de travesías y que hay calles? Ahora, por ejemplo, vamos a entrar en la calle Arapil.
Esta es la red de calor,
bueno,
en concreto,
que
sí.
Que no se puede. Sí. Iba a entrar, pero...
Está cortada por las obras de la red de calor, sí, también. Claro. Que es una... Bueno, evidentemente están generando estas mismas mucho perjuicio, pero no hay que olvidar, porque has tocado un tema importante, y es decir, Yo, el hecho en sí mismo de que a día de hoy Zamora esté ganando población, Zamora ciudad, esté ganando desde hace más de un año.
Estamos por encima de 60 otra vez.
Estamos volviendo
por encima de 60,
o rondando en torno a los 61.000. Estamos en 60.000, vale. Casi 500 habitantes. Hemos sumado en torno a un millar, más de un millar, si no me equivoco, en cuestión de un año. Es decir, la inversión pública que se está ejecutando, algo creo que tiene que ver en esa creación de empleo, es decir, la actividad económica está. Solo hay que ver determinados bares en la zona de carretera de la Iniesta, de Avenida Galicia, donde ves a la gente con los chalecos de las obras de las travesías. Es decir, ya no es el dinero que directamente se invierte para renovar como hacía mucha falta, y sí, era muy necesario. Pongo el ejemplo también de la Avenida de Galicia, concretamente el tramo final, la confluencia con la Casa Moina, hasta llegar a la primera glorieta de Cardenal Cisneros, donde las aceras eran inexistentes, y lo normal era ver a las señoras, normalmente digo señoras porque son señoras, de más de 60 años, que iban circulando por unos arcenes y que a día de hoy, como en otras zonas de la ciudad, circulan por aceras.
Sí, pero pueden pasear 15.000 personas a la vez, o sea, puede haber la mayor de las manifestaciones de Zamora por esas aceras, sí, y sobraría espacio.
Mira, la última ciudad en la que estuve, que bueno, yo no hablo, porque Zamora en muchos aspectos yo la considero, ya con lo que hemos hecho desde el ayuntamiento, muy avanzada en vías urbanas a otras ciudades europeas, pero sin dudarlo, te pongo el ejemplo de Dublín, que es la última en la que estuve, y telita con la accesibilidad en grandes ciudades europeas, ¿no? Pero el ejemplo de Bilbao, es decir, en Bilbao, bueno, yo he sentido envidia en muchos aspectos en cuestión de infraestructura, siempre se toman notas cuando vas a otros sitios, ¿no? Pero había aceras en las que veías a la gente mayor pasear, niños jugando en aceras, parques al lado, sin ningún peligro de que le den un balonazo a la persona mayor, de que se meta en la carretera, es decir...
Pero hay un ejemplo mejor. Pontevedra, que se adelantó dos décadas a todo esto que me cuentas, tuvieron la valentía de decir, venga, más impopular que hacer una ratonera en el centro, imposible. Pero lo hicieron con decisión, uh-huh, y lo cierto es que está, es decir, buscas aparcamientos disuasorios, que llamáis y tal, y el centro de Pontevedra es maravilloso. Es una referencia europea. Entonces, pero las medias tintas siempre provocan que haya inquietud por todos los lados.
Yo aquí no considero tampoco que estemos hablando de medias tintas, es decir, porque en líneas generales tenemos un casco que es prácticamente peatonal. Queda mucho por hacer, mucho refuerzo policial y en muchos aspectos también más implicación directa, no más control, que creo que, bueno, está bien que seamos autocríticos, ¿no?, con determinadas cuestiones que faltan, pero no considero que se estén haciendo intervenciones de medias tintas, ya que en Zamora, por ejemplo, en los 12 años de mandato que vamos a cumplimentar los distintos equipos de gobierno de Izquierda Unida, hemos realizado obras que tenían que haberse hecho hace 30 años, como son los entornos escolares, y que prácticamente van a quedar todos asegurados y renovados, es decir, y entiendo que tú hacías el paralelismo con cuestiones o zonas más céntricas, pero bueno,
yo reconozco, o sea, entiendo que las obras son incómodas, pero esto es impresionante, lo de la calle Argentina, y que te digan, no, te tienes que ir por la calle, no sé si era Churruca, no, ya no me acuerdo cuál era. La primera a la izquierda.
Pero es que
lo vamos a hacer.
Esta glorieta es una de las... Pero de ahí hablaba de esa crítica constructiva,
aquí,
¿no?
Estamos entrando.
Sí, no, y se ve, si lo vemos, se ve en determinados espacios, el ejemplo de la glorieta, que ya se lo hemos dicho, pero es que el ayuntamiento también está vigilante de estas obras, y a fin de cuentas, como principal interesado, como receptor directo de la propiedad de estas travesías que van a pasar a ser vías urbanas, para corregir este tipo de cuestiones antes de que finalicen las obras, y no son pocas. La implementación de determinadas cargas y descargas que no están contempladas en proyecto, que se pueden ejecutar haciendo sencillas modificaciones, pero que eso surge también a raíz de estar ejecutando precisamente las obras. Si no se hubieran hecho, no habría nada nuevo, ¿no?
Pablo, háblame de ver con el corazón,
sí,
en la mano.
Sí, sí.
O sea, realmente, esto que me han contado si es que de lo que se trata, estamos muy contentos porque se trata de dificultar el tráfico, o sea, de dificultar la conducción. ¿Eso es así?
No es dificultar el tráfico, vamos a ver. Y además es que yo siempre lo he defendido desde un punto de vista racional, no desde el corazón, entiéndeme, que es una compatibilidad de usos, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con las travesías, pero que al mismo tiempo tiene que ver. Es el ejemplo del entorno escolar del río Manzanas, ¿vale? No se ha intervenido solo para el colegio, sino en toda esa vía. Una vía que no tenía salida al tráfico rodado, ¿vale? En la parte final, tú podías acceder desde Peña Trevinca, no tenía salida. ¿Qué sentido tiene que esa calle estuviera configurada en un 80-20, 80% espacio para vehículos, 20% para peatones, cuando solamente accedían residentes a garajes y peatones?
No, toda la gente que iba a dejar al niño, niño que no le falte de nada, sí, y te meto el coche hasta dentro del cole.
Claro, pero evidentemente es que en determinados espacios, eso mismo nos lo decían, por ejemplo, en el entorno escolar de Santísima Trinidad, que hasta los propios padres metían los vehículos en la puerta, pero tenías un problema con las salidas, no necesariamente con los padres en un espacio que a día de hoy es peatonal. Todo el mundo ha quedado contento y sobre todo hemos salvaguardado la seguridad de los niños, pero al mismo tiempo se dan alternativas circulatorias. Estas obras en lo que consisten es una compatibilidad de usos, pero evidentemente priorizar al peatón, porque hay de recordar que todos somos peatones pero no todos conductores, en las principales vías de la ciudad.
Hay que borrar esta señal a la derecha para incorporarse a Requejo, porque algunos es tontón aquí. Oye, todas estas excrecencias que están muy de moda en el urbanismo de hoy, con brotes de acera impresionantes de cientos de metros cuadrados, ¿el fin cuál es? Porque ahora las vamos a ver en Cardenal Cisneros por todas partes. Es decir, aquí hay que tener cuidado que no se estontone alguien.
En muchas de ellas, aquí lo ves, es decir, la que ya lo hemos hecho nosotros en determinados pasos de peatones, es sacar los pasos de peatones a la altura de la calzada, con el fin de que un peatón pueda ver en condiciones a los vehículos que se aproximan. Es decir, no es ni eliminar plazas, evidentemente hay que hacerlo, porque si no, no permites esa visibilidad peatonal, pero todo en el urbanismo, si está planteado racionalmente, tiene una lógica. Este es un ejemplo de ello.
¿Por qué me habéis quitado las adelfas de la avenida Requejo si eran preciosas y maravillosas y no molestaban a nadie?
¿Será? Pues eso es lo mismo, por ejemplo, que se ha hecho con determinados árboles en la avenida de Galicia, que ha habido que quitarlos para seguir una misma alineación de todos los que se van a colocar en esta vía en concreto, en la que había muy pocas especies, pero por seguir una uniformidad.
Es una pena
y porque las adelfas en muchos casos también estaban generando quejas, que hasta las recibíamos por línea Zamora, y no por falta de mantenimiento, sino pues por determinadas incomodidades, incluso la propia visibilidad estando podadas, que nos generaban.
Hablando de visibilidad, para salir de Casa Moina a incorporarse a la avenida Galicia, hay entre los árboles que se han puesto y las farolas, la visibilidad es entre mala y horrorosa. O sea, ahí hasta que se estontone alguien.
Bueno, ahí una de las cuestiones que se han hecho a día de hoy ha sido la retirada de los contenedores, que es cierto que se está realizando muchos puntos para facilitar la visibilidad. Hay en determinados puntos que la solución es tan sencilla como la colocación de espejos, cosa que la policía municipal, cuando se reciben ese tipo de peticiones, se valoran y si son verdaderamente necesarias, se hacen. Veremos a ver en este punto.
Vamos a incorporarnos a... callejamos un poquito y nos incorporamos desde la estación hasta Cardenal Cisneros para hacer comentarios también.
No quiero y recuerdo aquel constante trance hacia la nada.
Independientemente de las ruedas de un coche, en esos giros precisamente lo que se mira, y vamos, teniendo en consideración que la mayor parte de esos accesos hay pasos peatonales, es precisamente que la gente no entre a altas velocidades, y también un poco siguiendo los datos que tenemos de policía, ¿no? Que de entrada los principales atropellos o los más abundantes se dan en pasos de peatones. Muchas de estas intervenciones lo que intenta salvaguardar es la reducción de la velocidad. A mí no me gustaba...
La gente entra igual, ¿eh? A alta velocidad.
Bueno,
y no te digo...
si tienes a un tarado, pues evidentemente claro. Tienes a un tarado. Es que eso...
Y además es una zona, esa que te comentado el magistrado Romero, que ya es peatonal, eminentemente peatonal. Y tú ves, la gente además se ha acostumbrado a cruzar como es peatonal, por donde les da la gana.
Sí es por donde me refiero, porque a lo mejor suena de un poco de aquella manera, pero no es al configurarse como una plataforma única, es prioridad peatonal. Nosotros,
claro, pero es como una carrera de obstáculos para los coches que pasan allí a 20 por hora. Es, a mí me parece muy peligroso, porque la gente se ha acostumbrado a ir en diagonal, va, vuelve, retrocede. Es como la gente que cree que los pasos de peatones son una prolongación de la acera, y no lo son. Hay que cumplir unas normas antes de cruzar.
Evidentemente.
Y yo creo que aquí al final yo veo un gran desconocimiento por parte de conductores y también por parte de peatones.
De ahí, pero sí, mira, está muy bien que lo digas. De hecho, en la última semana de la movilidad, en septiembre, es otra de estas fechas, ¿no? Que vienen un poco prefabricadas lo aquí de Europa, pero que aquí en Zamora le damos un cariz castizo o propio, y realizamos una campaña de precisamente en esa zona y en todas las plataformas únicas, indicando, dando a conocer, fomentando más el conocimiento de que estas vías son eminentemente peatonales, pueden, en determinados espacios, deberían solo acceder las personas que tengan necesidad, es decir, residentes o comerciales, porque para eso se están habilitando otras zonas de estacionamiento en lugares en los que pues es que no hay que acceder, no se debe, no hay necesidad, no hay aparcamiento, ¿para qué te metes por estas vías, no? Pero muchos de estos espacios, es cierto que surge el desconocimiento, que puede surgir el desconocimiento, pero yo creo que también el urbanismo lo que pretende moldear, aparte evidentemente de la parte más física, que es lo que está patente, ¿no? La transformación ocupación de las calles, también son determinados hábitos de una ciudad que, como comentamos, estaba muy pensada, cuyo modelo estaba muy pensado en los años 70, 80, en los que la movilidad era distinta y en los que, sin embargo, ahora estamos avanzando hacia otros patrones en los que tiene que existir una coexistencia, no una primacía del vehículo sobre los peatones, y sobre todo pensando aquí, lo primero, en la cuestión sociodemográfica actual, es decir, en las condiciones demográficas de nuestra ciudad, una población envejecida, una ciudad adaptada sobre todo para nuestros mayores, pero sin pensar en la Zamora que queremos para el futuro, ¿no? Que estas obras es un poco lo que vienen a consolidar. Lo que más me interesa de todo, sobre todo, son estas críticas constructivas que, estando las obras en funcionamiento, nos ayudan como ayuntamiento a estar vigilantes de unas obras que, insisto, no son nuestras, pero que se están produciendo, y esta inversión está produciendo precisamente por la insistencia de este equipo de gobierno, o de mis anteriores compañeros de otros equipos de gobierno, de que se renovaran de una vez por todas vías que hacía 30 años que no tenían ningún tipo de inversión. Pero por otro lado, es que hay determinadas cuestiones que la lógica más puramente racional nos la indica. Aquí ya con la propia señalización, es que yo creo que muchas de las cuestiones de la era, en términos generales, en la que estamos viviendo, están haciendo que cada día seamos menos observadores y menos analíticos. Estos espacios en los que estamos ahora mismo son parte de las vías por las que va a transcurrir el carril bici de Cardenacino, no son estacionamiento.
Está bien lo del carril bici, pero no va a ser como el de la calle Villalpando, ¿verdad?
Va a unirse al de la calle Villalpando. En este caso va a ser un carril segregado también al estilo de la calle Villalpando, y sé que también han tenido su...
¿Sabes
su...
que los ciclistas no se atreven a ir por ese carril bici?
Hombre,
porque es de lo más peligroso.
Yo lo he tratado con... A ver, hay que saber distinguir entre los ciclistas y las asociaciones de ciclistas. Yo sé que en este caso te refieres a las asociaciones con las que lo hemos tratado y a las que... Bueno, es que no...
El que hizo ese carril, digamos que inspirado no estuvo, ¿eh? Vamos a decirlo así suave.
Pues evidentemente es un carril que técnicamente cumple normativa, es distinto, entiendo que pueda surgir ahí la queja, pero tampoco vas a tener vehículos que estén saliendo marcha atrás constantemente. Es decir, la mayor parte de los estacionamientos están ocupados, hay algún puesto que queda libre, y evidentemente en un sistema viario en el que se compatibilizan usos, aquí tenemos que pensar que la vía es de todos y tenemos que andar todos con bastante cuidado por donde circulamos, pero que creo que lo que digo son cuestiones bastante lógicas.
¿Aquí habrá una rampa para completar el carril bici o se quitará ese tramo de acera?
Evidentemente, a ver, son tramos, es decir, el carril bici va por las dos direcciones, sí, o sea, hay tramos, aquí hay de matizar que en Cardenacineros van a ir tanto por calzada como en otros tramos en los que van a ir por acera, pero en todo caso van a ser carriles separados.
Si estás pensando en reformar tu baño o en cambiar bañera por plato de ducha, no lo dudes. Antón Multiasistencia sigue atendiéndote en la calle Veterinario Reina número 2. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámalos al 980-52-63-46. Tiene financiación a 3 y 6 meses sin intereses y a partir de los 6 meses puedes consultarles. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia, en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
Bueno, pues es una manera de equilibrar las cosas, ¿no? De ver por un lado las críticas, por otro cómo defiende el ayuntamiento todo lo que se está haciendo en las obras, y mientras tanto, pues oye, los ciudadanos, pues paciencia más que nada, porque no nos queda otra. Es que está esto que para ir dirección Valladolid tienes que ir antes a Guadalajara. Es una cosa tremenda. Entiendo que las obras son las obras, pero... Y luego al final, cuando todo esto acabe, si está muy bien, yo pienso comerme mis palabras y deshacer mis críticas, ¿eh? Ya lo dije. Si no, no. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.